Microciencia, el espacio de la microbiología en Radio UMH.
Cuando uno abre un libro de microbiología, una de las primeras cosas que se encuentra es el conocido como árbol filogenético de la vida. Es un diagrama que recuerda un árbol sin hojas, que tiene tres ramas principales saliendo del tronco. Esas tres ramas reciben el nombre de dominios. Suele estar construido en base a los parecidos entre las secuencias de los genes. A mayor parecido entre las secuencias, mayor parentesco entre las diferentes formas vivas. De las tres ramas, dos son procariotas y una es eucariota. Dentro de la rama eucariota o dominio eucaria, estamos incluidos los seres humanos, acompañados de todos los animales, todas las plantas, los hongos y los protozoos. Pueden parecer formas de vida muy diversas, pero todas tienen algo en común. Todas las células eucariotas tienen núcleo. Por eso, todas ellas están en esa rama. Las otras dos ramas engloban a los seres vivos cuyas células no tienen núcleo. De ahí lo de llamarles procariotas. Una rama es el dominio bacteria y la otra el dominio arquea. Dentro del primer dominio están unas cuantas conocidas para los asiduos del programa, como son Escherichia coli o Bacillus subtilis. En el segundo dominio, las arqueas, están incluidos microorganismos tan interesantes como Halobacterium salinarum o Sulfolobus acidocaldarius. Generalmente, a las arqueas se las conoce por su asombrosa capacidad de sobrevivir en ambientes que no parecen adecuados para la vida. Halobacterium salinarum tiene su hábitat en lugares con alta concentración de sal. Por ejemplo, las salinas de Santa Pola. Ella y sus parientes son responsables del color púrpura de dichas salinas. Sulfolobus acidocaldarius vive feliz en fuentes hidrotermales con temperaturas de 80 grados centígrados y a pH de 3. Hay que avisar que también existen arqueas que viven en hábitats más normales, a temperaturas, por ejemplo, de 37 grados. Los dominios, a su vez, se subdividen en ramas secundarias. Por ejemplo, en el caso de los eucariotas, hay una subrama para los animales y otra para las plantas. A esas ramas secundarias se las conoce como filums. Si uno mira con más detalle la rama que corresponde al dominio arquea, verá que está dividida en tres filums. Una de ellas se llama crenarqueota y en ella se incluyen las arqueas termófilas como Sulfolobus. Otra se llama euriarqueota y en ellas encontramos a los halófilos como Halobacterium. La tercera rama recibe el nombre de corarqueota y lo más curioso es que no contiene ningún nombre que identifique a un microorganismo. Eso es debido a que hasta ahora nunca se habían aislado ningún tipo de microbio que perteneciese a dicho filum. En el 2008 se publicó un artículo en el que se describía la secuenciación del genoma del primer microorganismo perteneciente a los corarqueas. Se la ha bautizado con el nombre de Corarqueum cryptophyllum. Para conseguir identificarlo, los investigadores han seguido la técnica del cultivo de enriquecimiento. Tomaron un poco de sedimento de una fuente termal llamada estanque de obsidiana, que se encuentra en el parque de Yellowstone. Durante 4 años lo incubaron en medio líquido con nutrientes muy limitados, sin aire, a 85 grados centígrados y a pH 6,5. Tras esos 4 años han conseguido una comunidad estable de microorganismos. Y entre ellos observaron que unas células filamentosas muy delgadas y largas era esa corarquea. ¿Y qué importancia tiene el estudio de un microorganismo que vive en una fuente termal de Norteamérica? De nuevo, tenemos que echar un vistazo al árbol filogenético. La rama que da lugar al filum corarqueota es una rama que está muy próxima a la base del árbol. Eso quiere decir que esta arquea es uno de los parientes más cercanos a las primeras formas de vida de este planeta. De hecho, todos los microorganismos termófilos, sean bacterias o arqueas, son los más próximos a la base del árbol. Lo que apoya la hipótesis de que la vida debió nacer en un ambiente con temperatura elevada. Luego, conocer su biología nos permitirá a su vez un mejor conocimiento de cómo pudo surgir y evolucionar la vida en este planeta. Y es que en ciencia descubrir un enigma conduce a nuevos enigmas por esclarecer. Manuel Sánchez, Grupo de Biotecnología, Salud y Medio Ambiente, para Radio UMH.